Shalom, gracias por continuar con nosotros, por seguir dando clic. Un agradecimiento muy, muy especial a la gente que nos escucha en Canadá, en España, en Venezuela, en Perú, en Brasil, en México, en Estados Unidos. Según igual las estadísticas, nos dice que en Rusia y Francia, la verdad, qué bueno, qué gusto y que se siga compartiendo esta parte. Y es muy, muy agradable saber que este tercer regalo va a llegar a más gente. Es un tercer regalo de Kabbalah y lo hacemos con muchísimo gusto, porque es un tema que nos han pedido que toquemos acerca de justamente la Kabbalah y de ciertas dudas que se tienen, si están haciendo bien, si están en el lugar correcto. Yo aquí siempre les digo, Kabbalah es un tanto difícil, pero si es un camino espiritual, te debe de ayudar a crecer personalmente, moralmente, incluso hasta económicamente, emocionalmente, a generar paz contigo y en ti. Porque de eso se trata, creo yo, la espiritualidad verdadera, que puedas encontrar paz contigo. Paz contigo, porque entonces puedes aclarar las dudas existenciales, así más burdas o más difíciles que pueda generarse en el pensamiento humano. Y justamente de eso se trata, ¿no? Hacer esto para intentarles ofrecer algún punto de partida para los que les interesa o ya están inmersos en este tipo de estudios y que puedan ir avanzando justamente en la manera en cómo estudian y cómo perciben la misma Kabbalah. Hablábamos justamente de la historia y es importante. ¿Por qué es importante esto? Aunque lo intento resumir en la menor cantidad de tiempo y un capítulo, la verdad, de media hora, aunque pudiera ser extenso o parecerme extenso para ustedes, creo que no aborda muchos puntos y muchas inquietudes que se pudiesen tener. Justamente hablar de Kabbalah es saber incluso su función. Y hay un consenso que dice que Kabbalah es permitir o buscar que la luz del Ein Sof brille. ¿Pero qué es el Ein Sof? Este es un concepto, la verdad, muy interesante, del cual pudiéramos también hacer meses y meses de audios y que no acabaríamos, porque hay demasiados autores que nos llevan de un lado a otro y que nos explican de una forma muy interesante la manera en cómo ellos comprenden y cómo funciona el Ein Sof bajo su pensamiento y bajo su lógica también, y esa forma de cómo lo podemos aplicar en nuestra vida para ser conscientes de esa luz. El Ein Sof, si les voy a platicar un poquito, es el concepto o la terminología, no me gusta tampoco usar esas palabras, pero es una forma de cómo nos vamos a referir al infinito. Ein Sof, lo que no tiene fin, el infinito. ¿Y quién es infinito? Pues simplemente Hashem, el creador de todo el universo. ¿Sí? Esa es la parte del Ein Sof. Or, luz, es la luz del Ein Sof. Ni siquiera es el infinito como tal, es su luz. Es decir, lo que nace de la esencia y se expande. Es como cuando yo doy un consejo, tal vez no soy yo, pero es mi consejo que se va expandiendo, que se llega a los oídos adecuados y puede ser utilizado de forma adecuada. Y justamente ese es un objetivo. Y la forma en cómo la Kabbalah va a generar conceptos y formas e incluso diagramas es para que esa luz no llegue con su intensidad directamente, sino que haya un proceso para ir discerniendo. Incluso el Eterno así lo pone en la misma Torah, lo podemos ver. Hay formas en que va preparando incluso a los profetas, a Moshe, a Rabenu, que lo va preparando para que pudiera acercarse un poco más sin metafóricamente quedar ciego. Y eso es algo bien, bien interesante. Uno de los más grandes conceptos es justamente el concepto de la unificación, la unidad del Eterno. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta, porque yo me he dado cuenta que es bien fácil perderse a veces en una especie de politeísmo de closet. Yo así le llamo, ¿no? no es de referencia a nada, sino es como que un politeísmo que no quiere ser, que no se acepta ser. Y eso a veces cuesta trabajo porque da origen a otras formas de pensamiento que no necesariamente tienen que ser muy tradicionales o arraigadas hacia lo que es el judaísmo y es la Torah. Lo que hacemos en Jabalá es estudiamos Torah. Todo va a girar respecto a la misma Torah. Y el Yehud, el concepto de unificación, va a estar presente porque es una síntesis del Bereshit. Perdón por ese closet, perdón por ese corte. Teníamos unas dificultades aquí técnicas. Recapitulando, el no concebir o no comprender realmente el concepto de Yehud, que es la unificación, a veces nos llega que hay una transformación y me hicieron llegar un par de diagramas cerca donde el mismo Hetzheim, el árbol de la vida que va a representarse con el árbol sefirótico, tiene paralelismos muy interesantes con otras culturas, incluso celtas y uso de cuarzos. Puede que haya ciertas analogías, y así se los comento, ¿no? La verdad es que hay analogías, yo como antropólogo conozco, pero realmente a mí me sirve para darme cuenta de que la necesidad espiritual no es exclusiva de nadie, ¿sí? Que hay un esparcimiento de la luz y que la luz llega a todos y que a cada cultura lo pone en sus propias palabras y a su propio beneficio y bajo su utilidad. No podemos decir que hay una creencia o raza central. Yo les voy a hablar de lo que a mí me toca porque es lo que conozco, pero si hay alguien que tenga conocimiento de las tradiciones incas, egipcias, del Tao, en México de la sabiduría de los toltecas, las famosas toltecayotl, todo lo que ellos pues tengan realmente viene a ser un crecimiento espiritual, y de hecho así les abrí este capítulo. Crecer espiritualmente es lo que nos debe de motivar, no la intención de librar un castigo. Creo que por ahí no es la idea, sino el ahínco, el deseo de ser mejores, de crecer. Y justamente de eso se trata. La conciencia de la unificación dentro de la Kabbalah y dentro del judaísmo nos ayuda a crecer como personas. Porque entonces conocemos los aspectos en cómo actúa Hashem dentro de nuestra vida y de cómo darle una explicación. A manera, hay algunos autores que dicen que es a manera de consuelo, pero a mí me ayudan pensar que la forma en que Hashem se manifiesta, se pone al alcance de mi pensamiento, que realmente es una chispa, no, o sea, no se pone al alcance de pensamiento como tal él, sino su esencia, de cómo él actúa en mi vida, muy diferente, me hace pensar que todo lo que tengo no representa una causa y un efecto, sino que tengo una forma en donde moverme, un plano en el que ha sido creado para que yo pueda disfrutar y para que yo pueda ejercer mi voluntad de él. Y que lo que pudiera yo estar pasando o viviendo o viendo que viene hacia mí, también puedo ejercer cierto efecto, y de eso también se trata, de que ejercer el efecto de abajo hacia arriba, no solamente de arriba hacia abajo. Eso también creo que ya también lo habíamos comentado. Y es Rabbi Moshe Haim Losato, quien con un concepto extraído del Devarim 4:39, para que lo busquemos, porque yo también me puse a investigar, que es como lo explica el concepto de la unificación, que es Beyadata Hayom Bahashivota El Levabaja Kiadonai U Elohim Bashmayim Mimal Beal Haaretz Metajat Einod. Y conocerás hoy, conocerás mi cabeza y pondrás en tu corazón que Adonai es Dios. En el cielo arriba y abajo en la tierra no hay otro. Ese es el principal concepto que vamos a tratar en esa parte de Kabbalah de Yehuda. Que no va a haber un Dios por cada mundo, porque vamos a tocar el mundo del Olam, los Olamot, mundo, Olam, Olamot, mundos, que no hay un Dios por cada mundo, sino un desencadenamiento de la luz. Eso también es un concepto bien interesante y bien importante. Si ya se los han tocado en sus clases de Kabbalah, creo que vamos por el buen camino. Si todavía no y ya llevan un año, habría que echarle una revisada a dónde están parados. Y aquí, porque muchos de aquí me preguntan, ¿por qué hice Yehi Adonai a Elohim? ¿Por qué Adonai es Dios? Adonai, nos dicen los sabios, que Adonai es el lado trascendente del Eterno. Es su lado que trasciende, la parte no visible, la parte que va a ir más allá. Y Elohim es la forma que adquiere el Eterno en las leyes de la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza. Es decir, aquello que tú no ves es lo que ves y es uno. Y lo conoces en tu cabeza y en tu corazón. Es decir, de la forma más intelectiva y también la forma más receptiva posible. Dentro del entendimiento y del conocimiento. Esa es la sabiduría real. Y justamente eso es como Moshe Lusato nos explica el concepto de la unicidad. Y vamos a tener, incluso dentro de este estudio, grandes ramas del estudio de la Kabbalah, que hoy van a ser dos que están muy publicitadas, pero ¿qué creen? No son las que más se estudian en Israel, ni las que más pone a discusión temas entre la comunidad cabalista. Tenemos la del Baal Shem Tov, que es un gran comentarista de Kabbalah. El Baal Shem Tov nos va a explicar de una forma grandes conceptos, y de una forma que se dice Nefesh, es decir, la forma más material, la forma más humana, más alcanzable. Y también tenemos, obviamente, la que ya citaba, Moshe Haim Lozato, allá en Italia, que nos va a explicar de una forma más filosófica conceptos místicos, vamos a decirle igual místicos. Incluso él va a poner mucho en ejemplos lo que les mencionaba de la unicidad, del aspecto trascendente, va a permear el aspecto de las leyes naturales, porque él dice, mira, las sociedades tienen diferentes etapas. Yo soy antropólogo social y les lo puedo confirmar. Hay varias etapas, pero él las ve con un punto, con algo más interesante que no radica en la materia. Que te dice, mira, esto sucede en las sociedades por esto. Tienen hambrunas debido a esto, y tienen guerras debido a esto. Lo pone en unos conceptos, sí filosóficos, pero que intentan explicar el efecto con una causa de trascendencia, una causa que no se ve, de origen de Adonai. Y es aquí bien importante, porque aquí ya empieza un concepto a materializarse, a ejemplificarse un concepto de la Arizal, que es el Tzimtzum. Ya más adelante podremos hablar de esa parte. El Tzimtzum es justamente la autocontracción del Eterno, pero es un concepto. Sí, habría que hacer un par de capítulos más por este concepto. Es muy interesante, pero sí hay que, va a sonar a veces medio rebuscado. Pero aquí tenemos que Jaime Luzzatto nos va a dar un pequeño camino, un pequeño empujón para comprender de que el Eterno nos transmite su esencia, y su esencia toma forma, y la forma es lo que vemos o lo que sentimos. Y eso también da origen a la explicación de los Olamot, de los mundos. Les decía yo, estas son dos formas de Kabbalah que reciben mucha publicidad. Pero hay la tercera, y esta es muy importante, y es la de la corriente o escuela kabbalista de Rabbi Sar Shalom Sharabi. A lo mejor la han escuchado, a lo mejor y no. No los culpo. Realmente no tiene mucha publicidad, pero esta es la corriente de Kabbalah que más practicantes tiene en Israel. No es la más publicitada, pero es la que hoy pone más temas de discusión entre las comunidades kabbalistas de todas las corrientes, para intentar darle respuesta que pueda satisfacer los cuatro niveles de entendimiento de la Torah. Y es la que hoy está haciendo muchísimos avances, hilando ideas de la comunidad científica, como son las necesidades del ser humano, la psique, el yo, todos esos aspectos que pudieran parecernos que son ajenos, son los que está trayendo a la mesa, y que hoy se hacen particularmente uno. Y viene la unicidad, aquello que conoces en tu cabeza y aquello que tienes en tu corazón. Volvemos a Yehuda. Y eso a mí me parece que realmente es muy interesante, que realmente vale mucho la pena, vale la pena estudiarlo. La firme creencia, incluso de en todas las escuelas de Kabbalah, que esta amplitud de escuelas, esta amplitud de pensamiento, y que está llegando muchísima gente, es justamente porque se habla de un final de los tiempos. ¿Pero qué tiempos? ¿O por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿Existe el apocalipsis, el judaísmo, el Armagedón? Pues no tanto así, pero sí existe un cambio de forma del mundo. Y aquí es donde ese cambio de forma del mundo, ese cambio del tiempo como hoy lo conocemos, es justamente la llegada de Mashiach. Dentro del judaísmo, ¿sabes? Y hoy se permite esto porque la luz crece a la par que las tinieblas. Y esta luz va a llegar a los demás para que podamos todos hablar un mismo, no idioma, pero sí los mismos conceptos, y que podamos estar en el entendido de la misma conciencia espiritual. No se trata de que llevemos Kabbalah judía con conceptos judíos y que pongamos el hebreo como lengua en Corea, en Rusia, en Argentina. No, no se trata de eso, sino de que entendamos que la necesidad espiritual no es un artículo de lujo, sino que es algo que tiene que pasar, porque como humanidad estamos llegando a un punto de no retorno, donde por más luz que podamos esparcir, la oscuridad está afectando a más gente, a otra gente. Mientras acá podemos decir, tengo pan, hay gente en otra parte, en otras latitudes, que dice, no lo tengo. Y eso tenemos que ser conscientes. Y ahí me gustaría recomendarles el Reshit Chokmah, un libro que habla acerca de la Shekinah, de la presencia divina, y de cómo cuando conectamos con la presencia divina, dice ahí, el mundo nos duele, porque somos conscientes de la falta de luz, la falta de que hay aspectos en nuestro mismo mundo que hoy están en oscuridad. dices, y es un gran tesoro, como incluso el Baal Shem Tov. Él nos va a incitar a compartir estos conceptos, tal vez no con tintes culturales, como yo de repente se los hago, e intento no hacerlo, intento llevárselos de forma en español para que se entienda, pero a veces en español es muy ambiguo, a veces muchos significados y no se puede lograr como quisiera. Pero también Rabbi Shimon Bar Yochai y el Arizal nos dicen que esta expansión tiene que darse. Y el Tzimtzum, y vuelvo a lo mismo, el Tzimtzum es un gran concepto que explica el Arizal, el Ari, para comprender cómo tenemos que estar en movimiento, contrayendo y expandiendo, para dar paso al entendimiento de los demás. Y eso, no sé si se van a dar cuenta que mucho de lo que hablo y que relaciono con conceptos cabalistas está en audios pasados de las primeras temporadas, porque lo que intento es ir metiendo conceptos espirituales de la tradición judía para que pudieran ser replicables y aplicables de una forma más entendible. Si no les voy a decir este concepto es cabalá, porque los vamos a hacer, en serio nos vamos a confundir. ¿Quién realmente que se sepa de memoria las 10 sefirot los mundos de los Amot sabe realmente cómo funcionan y cómo los puede aplicar y los puede explicar? El que nos lo sepamos de memoria no nos garantiza realmente que conozcamos Kabbalah, que realmente conozcamos su aplicación y su función, que podamos sentirnos tranquilos con aquello que estamos estudiando. Yo he sabido más de gente que se pelea por defender conceptos así que de gente que hace las paces por decir, bueno, tengo bondad, daré bondad. Hoy veo grupos enteros en Facebook, foros enteros en Facebook, donde se pelean por quién tiene la razón, subiendo diagramas a veces extraños, haciendo analogías muy extrañas, pero que están ahí. Y es Kabbalah, pero es Kabbalah que se confunde, que está confundiendo más. Y eso no es la Kabbalah. Eso no es la Kabbalah. Porque la Arizal nos dice, nos cita mucho lo que Rabbi Shimon Bar Yochai dice de Zohar. Él dice que Isaías lo explica, pero no dice dónde. Y la Arizal nos dice que es justamente en Isaías 11:9. Se los explico así porque luego a veces es muy difícil que entendamos la analogía del hebreo al español y el español al hebreo. Y es esta parte donde dice lo yareo yashkitu behol ar kadoshi ki malea haretz dea et adonai kamajim layam mehasim. Y no harán maldad y no corromperán en todo mi santo monte, pues la tierra se llenará de conocimiento de Hashem como las aguas llenan el mar. Este es un gran concepto que lo basamos dentro de la Tanaj, y como siempre les digo, si no lo podemos hilar el Tanaj, si no lo podemos basar la misma Torah o en algún estudio que se base sobre la Torah, difícilmente estamos hablando de que se haga un estudio serio acerca de lo que decimos o de lo que intentamos decir y comprender. La expansión de la Kabbalah es justamente eso, la luz del Or Ein Sof actuando para que podamos conocer la esencia del Eterno. No hablemos del dueño de la esencia, sino de la manifestación de la esencia del Eterno. Creo yo que ese es un gran concepto que nos llena de no nos, nos tonifica y fortifica espiritualmente, porque es el centro de la cultura o de la idea religiosa judía. Les repito, esto no quiere decir que mañana quiero estudiantes formados, ni que voy a vender libros, ni nada. Realmente se los comparto, porque es la forma de la tradición oculta que se guardó a través de siglos de persecución, y que es la forma más mística de ver y conocer el funcionamiento de las leyes naturales, del origen de estas mismas leyes naturales, y de saber que lo que hoy tenemos y hoy vivimos no es obra de la casualidad. Es justamente la luz del Ein Sof, del infinito. Este es el concepto de Kabbalah. Ya vemos la Shem, pero ese va a ser en el día más próximo. Y justamente la forma en cómo funciona esta luz y cómo se va a ocultar entre los mundos, que ya hablamos de que Olam viene de Helem, que es ocultamiento, es para no cegarnos y para ir descubriendo. Cada mundo oculta y nos revela ciertos aspectos. No podríamos estar en un aspecto, comprender un aspecto directo de la luz del Ein Sof, porque, como les digo, metafóricamente quedaríamos cegados. Es muy difícil poder acceder a esto, porque hay que preparar, dice Zohar, hay que preparar la vasija para con la que podamos contenerla. El siguiente regalo que les quiero hacer es justamente un, no sé si uno o dos audios acerca del concepto de Ein Sof. ¿Nos vamos a tardar mucho? Sí, creo yo que pudiera ser. Escríbanme a perlasdelatorah@gmail.com si les gustaría que hiciéramos un cuarto regalo del concepto de Ein Sof. Que tengo ahí otros temas, pero realmente me gustaría saber si les es interesante, si les es gratificante, o si simplemente quisieran escuchar otros temas. Les dejo un gran saludo, un gran abrazo, hagan mucha paz, sea shalom con ustedes, y nos estamos escuchando. Recuerden, esparcir luz es una obligación en tiempos en los que la oscuridad crece. Que estén muy bien, nos escuchamos en la próxima. Shalom.